8:30 de la mañana, está el vicepresidente Peñarol, Rodolfo Catino. Qué difícil que se hace a veces cuando los resultados no acompañan, poder encarar algunos temas y hablar con tranquilidad. Pero bueno, hoy apareció Catino y está acá con nosotros. ¿Cómo andás, Rodolfo?
¿Qué tal? Buenos días, pero no es tan difícil. Hay algunos directivos que salen cada vez que Peñarol pierde, así que...
Bueno, veo que has arrancado firme ya.
¿Pero es la verdad o no?
Sí.
Arrancan desde la mañana hasta la noche. A mí me parece que justamente es todo lo contrario. Estoy acá por una diferencia contigo, porque ya hace un buen tiempo me venías pidiendo que viniera y bueno, y creí que era el momento de, primero, cumplir contigo y, segundo, dar la cara. Pero yo no soy de los dirigentes que salen a hablar cuando... Aprovechar situaciones políticas cuando Peñarol pierde. Creo que todo lo contrario. Hay que hablar donde hay que hablar, donde justamente esa gente no habla, donde justamente esa gente se queda callada. Hay que hablar adentro del consejo, hay que hablar con los compañeros, hay que trabajar el doble, el triple, el cuádruple para bueno, solucionar y pasar adelante estos momentos que pueden parecer muy graves y que quizás se puedan solucionar con mucho trabajo.
Tengo 15 temas para vos.
15.
Acá está la hoja, mirá.
Y puede haber alguno más.
Puede haber 15, alguno más. Acá está la hoja, te la voy a ir tirando. No te lo quiero mostrar, ¿eh?
No le rompo mucho.
No te lo quiero mostrar. Lo vamos a ir charlando en la mañana. Pero quiero arrancar por lo último. La gente se ha sorprendido, el ambiente del fútbol, con esta decisión del presidente Barrera de rescindirle el contrato a Riascos, de exponerlo públicamente. La verdad que es una decisión que cuesta entender, pero que fue acompañada por los dirigentes. ¿Qué se busca con esto de Riascos y si estuviste de acuerdo con esta decisión de rescindirle el contrato?
Bueno, primero que nada es un tema laudado lo de Riascos, que te escuché recién decirlo y comparto 100%, es un tema que ya está terminado, se habló dentro del Consejo, el presidente tomó una determinación, la planteó en el Consejo y pidió el apoyo de los directivos y así como lo pidió se lo dimos. Entendimos que era prerrogativa de él, como presidente, tomar una determinación de esta frente a una situación en la que no es fácil que en Uruguay un directivo de fútbol acepte un error. Uh-huh. Y lo que hizo Jorge fue un acto de grandeza, un acto de estar más allá de lo que pueda decir la gente, porque aceptar me equivoqué y tengo que enmendarlo ahora y no dentro de 2 meses callado en diciembre cuando la gente se fue de vacaciones, creo que es un acto de grandeza más allá de que pueda gustarle a algunos o no, y eso es que hay que valorarlo y valorárselo a Jorge, que fue quien lo impulsó, lo planteó, lo pidió y los demás acompañamos.
Pero no es como, a ver, yo entiendo que fue una medida popular, pero no del estilo de Peñarol ni de la conducción de Jorge Barrera. Fue poco humana la decisión. O sea, porque justamente Barrera es una persona, desde ese punto de vista, con un diferencial. Y sin embargo, esto no va con ese estilo. Es como exponerlo a Riasco porque jugó 57 minutos en Peñarol, entró en un partido 10 minutos, en el otro 20, y hacerlo responsable a él de esta situación deportiva. Fue popular, pero no con el estilo Peñarol. ¿Por qué?
Yo no creo que se lo haya hecho responsable de la situación deportiva. Creo que se lo hizo responsable de su propia condición futbolística, que no estaba al alcance hoy de Peñarol. Creo que quizás por cualidades técnicas o quizás porque le quedó demasiado grande la camiseta de Peñarol, él no pudo mostrar adentro de la cancha ni en los entrenamientos, porque
es otro
la gente habla de los minutos en la cancha, pero cuánto tiempo estuvo para debutar en Peñarol y cuánto tiempo siguió entrenando. Entonces él no pudo demostrar y esto no significa decir que es un mal jugador, significa que no pudo, como tantos otros no han podido demostrar. Vamos a hacer un poquito de memoria. Guzmán Pereira, cuando llegó a Peñarol, estuvo 6 meses, que la gente, la tribuna, se le venía encima. Uh-huh. Se le venía encima. Y después,
pero no le rescindieron el contrato, lo esperaron.
Bueno, porque mostró otras cosas. Se le venía la tribuna encima porque esperaban una salvación de repente de él, pero mostró otras cosas. Mostró otras cosas en los entrenamientos y mostró otras cosas en la cancha. Así que yo creo que esto no es responsabilizarlo. Yo creo que simplemente decir, el técnico dijo que no lo iba a tener más en cuenta, ¿para qué vamos a tener un jugador trotando alrededor de la cancha?
¿Tuvo tiempo de mostrar otras cosas?
Y en los entrenamientos tuvo 1 mes y medio, 2 meses casi en Peñarol. si no demostró en los entrenamientos, no demostró en la cancha cuando llegó, creo que bueno, que era el momento de decirle, mirá, muchacho, ya está, se acabó, y creo que había que... Y el presidente tomó una decisión que es muy valiente, porque como tú mismo decís, hay mucha gente que critica esto.
Sí, sí, sí.
Ayer hay que tener la valentía necesaria para hacerlo.
Sí, sí, también a veces... hay cosas más importantes que tampoco se resuelven, ¿no? Con futbolistas de Peñarol. O por lo menos no salen públicamente.
Bueno, eso te iba a decir.
Está bien, pero esta salió, pero esta se expuso a Riascos.
Bueno, porque esta es inevitable. Porque cuando vos le decís al muchacho, mirá, te volvés para tu país, es inevitable que la gente se va a enterar. Hay otras que la gente no se va a enterar. Pero bueno, pero se hacen.
¿Y por qué lo contrataron?
Bueno, eso yo no sabría decírtelo. Yo me enteré cuando prácticamente estaba firmando por el club. Supongo que porque había buenas referencias de él, y supongo que porque tanto el técnico como la parte deportiva, como quienes, los directivos que actuaron, estuvieron de acuerdo en que podía ser una solución para la salida de algunos jugadores. Que después no haya resultado, es como tantos otros que han venido y no han resultado.
Ayer el canario Olveira decía, decía, yo lo tuve como futbolista y jugaba de punta, de nueve, no por afuera.
Hace 3 años lo tuvo él, y bueno, y las cosas cambian. Uh-huh. Y yo recuerdo cuando vino, ¿te acordás? Kaká al Real Madrid, la fiesta que armaron, la guita que pusieron. Y Kaká fue un fracaso en el Real Madrid. Uh-huh. Kaká estoy hablando, no estoy hablando de Riasco, estoy hablando de Kaká. Y bueno, y son las cosas del fútbol.
Vos dijiste recién, no podemos tener un jugador corriendo alrededor de los aromos que ya sabemos que no lo vamos a usar. Corren los aromos y no lo usan Petri.
No,
corren los
aromos
Guruciaga.
Bueno,
Ángel Rodríguez tuvo un año corriendo en los aromos. O sea, te puedo nombrar que hubo casos que estuvieron en los aromos y jugar en el primer equipo.
Porque teníamos expectativa de traspasarlos. Y de hecho, por ejemplo, Petri, que estuvo en préstamo en varios clubes, Guruciaga también. Este año no se dio, lamentablemente, hasta último momento. Pero son jugadores de Peñarol. Riascos no.
Uh-huh. No, pero ya lo pagaste y ahora
le pagamos el sueldo. Y si lo quedamos, tenemos que pagarle otro préstamo. O sea, ya está.
Pero le salió casi $100,000 y jugó 57 minutos.
Bueno, pero estuvo en Peñarol 3 meses y el presidente tomó la determinación y hay que respetarlo.
¿Vos la compartís de verdad la decisión?
Pero es que ya está laudado, es un tema laudado. No vale la pena seguir insistiendo sobre esto, Fede.
Pero ayer, ¿sabes que Diego López? Yo no sé si fue Diego López, porque también el representante habló ayer acá en la radio y dijo, Diego López y el gerente deportivo le dijeron que siga entrenando, que tiene su apoyo.
Bueno, vamos a verlo eso.
¿Eso no fue real?
Pero no lo podés ver si ya no se...
Claro, si ya no va hoy al entrenamiento, no.
No, hasta que no se le rescinda, él tiene que ir, pero se le va a resentir.
O sea, él va a seguir yendo...
Y hasta que no sé cuándo se le rescinda, que eso es tarea de hoy de Isaac Alfi, que fue quien negoció la llegada de él.
Ah, pero no es medida, porque igual si ustedes ya le dijeron que no van a rescindir, el técnico, por más que la rompa, no lo va a poner.
No tenemos cómo probarlo. Pero nosotros tenemos obligación por el estatuto de jugador, de jugadores que tienen contrato, darle
entrenamiento. Pero digo, el técnico no tiene cómo probar que lo que está diciendo Federico, que manifestó ayer, es real. No tiene cómo probar, no tiene cómo probarnos a nosotros, o a los hinchas de Peñarol.
No importa, lo vamos a ver todos. Que Riascos va a ser rescindido y se va a ir.
Uh-huh. Sencillo. ¿Cómo se maneja la parte humana de esto? ¿Te pareció correcto que se entere por Twitter el futbolista?
No, para nada. Lamentablemente en Peñarol tenemos esa desgracia. Hay gente que está durante todo el consejo escribiendo por celular.
Y ¿Eso pasa de verdad, Rodolfo?
Absolutamente, el 100% de las veces.
Vos estás en la reunión directiva como si estamos ahora.
Y
lo que hace Seba.
Lo que está haciendo Seba ahora. Hay gente que está todo el tiempo. Y cada vez que va, y que van poco a veces, están escribiendo por celular. Y uno dice, bueno, ¿qué están haciendo por el celular?
Yo estoy tuiteando. Que estás acá y que estás tirando frases.
Está bien. Por ejemplo. Y capaz que esa persona hace lo mismo que vos. Yo no lo sé. La verdad que no lo sé. Lo que sí me da muchísima bronca que pase eso, porque yo las cosas de Peñarol, hay cosas que las hablo en la interna, que se hablan solo en la interna y que deben quedar solo en la interna. Uh-huh. Que tienen que quedar solo en la interna. Aunque a veces salgan para afuera los resultados de esas charlas. Los resultados pueden salir, pero lo que se habla, las opiniones, lo que... Es más, le pedimos al tío Sánchez que se fuera rápido para poder hablar con el jugador, para que no se enterara por la prensa. Y lamentablemente, mientras nosotros estábamos hablando, estaba saliendo la noticia.
Uh-huh.
Eso no lo filtraron, para. ¿No lo filtró alguno de ustedes a propósito? Eso no.
No, 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 no. ¿Cómo porque, vas a decir eso? ¿Alguna vez yo te filtré una noticia?
No, nunca. Vos no, vos capaz que no. Pero,
bueno,
pero
entonces, a veces, acá hay dos periodistas, se lo voy a preguntar a los próximos dos que esté. ¿Alguna vez yo filtré una noticia? No,
vos
jamás.
No, pero a veces pasa. De repente
bueno,
que
pero
le sirve
no está bien. El que sea no está bien.
Pero capaz que le servía de repente a ustedes que saliera
a
eso.
A mí no me parece que sirva que una persona se entere por Twitter que se quedó sin trabajo. Uh-huh. Aunque cobre hasta el final de su periodo.
Sí, sí. Sí, sí. Ahora se me fue el tema que tenía
Riesgos. Pero está con Riesgos.
No, está bien. El tema Riesgos es un tema. A ver.
Sí, es un tema candente, pero ya está.
Claro, es un tema que sorprendió la medida de Peñarol. La medida bien, sorprende. Pero... Sorprende para mucho la contratación y sorprende el final y lo abrupto y sobre todo la forma.
Pero también hay que reconocer la valentía del presidente de tomar una determinación que podía generar este tipo de comentarios y que bueno, fue un reconocimiento de un error. El gerente deportivo reconoció su error, el presidente reconoció su error y lo reconoció públicamente en el consejo y nos pidió el apoyo para la rescisión porque él entendía que se había equivocado. Uh-huh. Así que, y eso yo lo valoro muchísimo. Uh-huh. No me gusta que se haya enterado por la prensa, por supuesto que no.
Bien, vamos a otros temas y quiero arrancar por el técnico de Peñarol. ¿Qué pasó con la renovación de contrato de Diego López? Le ofrecieron quedarse hasta el final del mandato del 2020. Llegaron a un acuerdo. Lo que manifestó Diego López acá en la semana fue que llegó a un acuerdo con Alfi, con Ruibal, y que después justo Peñarol pierde con River, pierde el clásico y como que se frizó el contrato. Y no apareció. ¿Qué versión tenés vos como vicepresidente del club?
Yo te voy a decir lo que dije ayer en el consejo, que no estábamos hablando en secreto y que se puede decir. Para mí no. Yo no sé si se cerró o no se cerró un acuerdo con el Memo. Sí sé que se estaba trabajando porque no fuimos informados de ese acuerdo. Así que, por tanto, la verdad es que no. Lo único que yo me enteré fue, primero, que se había nombrado a Isaac para negociar la renovación y después cuando el Memo mandó decir que hasta fin de año no iba a hablar de la renovación porque entendía y me pareció en ese momento que era realmente una medida muy caballerosa de Memo. No sabía lo que después salió públicamente, que no sé si es así o no, porque no lo escuché yo, me lo contaron, pero bueno, ya te digo.
Lo dijo
yo,
acá de mañana, el otro día, una nota con nosotros.
Perfecto, yo te digo, no lo escuché, me lo contaron, y no estaba durmiendo, estaba trabajando. Uh-huh. si es así, entiendo lo que la decisión.
Está bien,
que
pero vos estabas convencido, por ejemplo, de renovarle el contrato hasta el final de tu gestión. Mirá,
nosotros confiamos en el técnico y en los jugadores que tenemos. Ellos confían en que van a salir campeones y así nos lo hicieron saber a Jorge y a mí, que van a salir campeones, que tienen confianza para salir adelante. Así que nosotros, mientras ellos se tengan la confianza, lo vamos a seguir teniendo nosotros en ellos.
Está bien, pero vos estabas de acuerdo en la renovación hasta el fin del 2020.
Cuando se planteó el tema. Estoy hablando de allá cuando se terminó el torneo Apertura, estábamos todos de acuerdo, casi todos de acuerdo en el Consejo Directivo, porque así se habló en el Consejo Directivo, que fue cuando se nombró Alfi, y luego no se volvió a hablar del tema. Uh-huh. No se volvió a hablar del tema, así que no lo tratamos.
Pero a vos te cambia que el equipo haya perdido con River, que perdió el Clásico, que veas de repente de nivel deportivo en este momento de inestabilidad, hace dudar de que el Diego López es el conductor de Peñarol.
Hay un cliché en el fútbol que es el más creo que sabio de los sabios, que es los resultados mandan. Uh-huh. Y a fin de año pasaremos raya. Y a fin de año, cuando nos sentemos con Memo a renovar o no...
O sea, te cambió el panorama.
No, a ver, yo sigo teniendo, te acabo de decir, yo sigo teniendo confianza en Memo, pero de acá a fin de año puede pasar cualquier cosa.
Pero está bien, pero si le ofrecieron renovar hace 2 semanas, porque pierda 2 partidos...
Yo no te dije que no intervine en eso y no...
Está bien, pero deberías acompañar o...
Pero es que no me enteré de lo que pasó. No me enteré de qué se le ofreció, ni qué no se le ofreció, ni si se le suspendió.
¿Cómo se estaba estudiando
el contrato. Isaac es una persona que estudia mucho los contratos. Cualquiera que trabaje con Peñarol y que tenga algún vínculo con Peñarol de contractual te puede decir que nos hemos pasado a veces meses cambiándole comas y números a un contrato, porque Isaac los revisa desde el principio hasta el final y te los va cambiando y cambiando y cambiando, porque él le va encontrando cosas para cambiar.
Pero está entonces, claro que a vos no se te hubiera ocurrido renovarle ya. Porque si no.
No, nosotros, yo te digo, cuando hablamos, en su momento sí estábamos todos de acuerdo en renovarle. Ahora, si se demoró en entregarle el contrato porque hubo alguna decisión de frenarlo, que yo no me enteré, o porque se estaba, como habitualmente ocurre, trabajando en el contrato, no lo sé. Honestamente no lo sé. Y es más, lo dije en el consejo pasado y dije que no, yo entendía que no se había llegado a ningún acuerdo, porque para que se llegara a un acuerdo tenía que pasar por el consejo.
Bien, esa situación de Diego López ahora va a correr el año, dependiendo un poco el resultado. Si están de acuerdo después, se renovará, seguirá en el cargo.
¿Cómo? Bueno, por decisión de él, él mismo dijo que lo hablábamos
al final. Mi percepción es que él termina decidiendo esto porque no los vio convencidos a ustedes.
Yo no.
Y aparte él dijo acá clarito, quizás, nos dimos la mano, quizás llegamos a un acuerdo.
Quizás arribó el Isaac, no a ustedes.
No, está bien.
Consejo directivo. El consejo directivo de Peñarol, ya te digo, no estaba informado del acuerdo, entonces no. No, todavía no habíamos hablado sobre el tema final, porque capaz que estábamos hablando de números muy altos o muy bajos o medianos, yo no lo sé. Uh-huh. De haberlo sabido te podría opinar, pero no lo sé.
¿Cómo te cayó la salida del profesor Valenzuela del cuerpo técnico de Peñarol?
Y bueno, él tuvo una oportunidad, tuvo una situación personal jorobada, que creo que influyó en él mucho, que a cualquiera de nosotros nos hubiera afectado muchísimo en nuestros trabajos, en nuestra vida diaria, y después tuvo una oferta que a veces son difíciles de rechazar, y el profe es una gran persona y espero y le deseo la mejor de las suertes y ojalá tenga todo el éxito del mundo. Nosotros ahora hemos traído también un gran profesional que está trabajando y muy bien por lo que nos han dicho, así que tenemos mucha fe en que se va a seguir en esta, lo que yo siempre digo, carrera de postas, que es el fútbol, que vamos subiendo escalones de a uno. Eso nos lleva a todos los órdenes del club. Y en esto también.
Peñarol es bicampeón uruguayo, ganó la apertura, es el único que tiene el derecho a jugar ya por lo menos una semifinal. ¿Por qué tenemos la sensación de que es un volcán permanente?
Eso no es fácil porque, de contestar.
Porque la realidad es, ganaron los últimos dos campeonatos uruguayos, deberían estar tranquilazos. Ganaron en la apertura, es verdad, perdieron un clásico 3-0, perdiste una ventaja que tenías en la anual, pero estás a 3 puntos. ¿Por qué en vez de, desde la serenidad, la toma de decisiones, es como que es un volcán el club y que está muy dividido en este momento?
Bueno, yo creo que dividido está desde hace muchos años, ¿no? Uh-huh. Y eso genera inestabilidad permanente, sobre todo cuando esa división se marca cada vez que vos perdés un partido o pasa algo que se puede aprovechar con la gente haciendo campañas en Twitter, en distintos lugares. Campañas realmente a veces que son casa de brujas, que son linchamientos públicos y que con los cuales yo no comparto para nada. A mí la verdad que me desagradan bastante. Y que lo han hecho conmigo también, ¿no? Yo gracias a eso y gracias a enfrentamientos que he tenido con gente violenta y de la barra, he tenido, ustedes saben, amenazas de la cárcel, amenazas de muerte a mis familiares, mi hija que ha tenido que salir de las redes sociales para evitar los insultos y para ver las cosas que pasan, y insultos que son realmente, que a la familia, a uno, yo me río, y es más, me dan más ganas, y cuanto más me quieren pegar, más me voy a defender y más voy a atacar, pero la familia no. Hay que dejar lo personal por fuera, porque si nos metemos con lo personal todos, esto puede terminar muy mal. Así que yo creo que pasa por ahí, pasa porque por esa división que hay y por gente que se siente hoy que es oposición, que está excluida del club y que no entiendo por qué se siente excluida del club cuando tiene cargos muy importantes en el club. Uh-huh. Yo te digo, por ejemplo, la gente de sentimiento que dice que está excluida del club, tiene el contador del club, es de sentimiento, el contador del club. El contador del club, para que todos sepan, es un cargo más alto que el de tesorero. Uh-huh. El tesorero debe hacer lo que le dice el consejo directivo, el contador del club no. El contador del club es el que determina un montón de cosas. Por ejemplo, tiene el prosecretario. El prosecretario del club es el señor Barbieri, el contador del club es el señor Queijo, vicepresidente de la 1891. Tienen la presidencia del fútbol sala con Víctor Bedrosian. Tienen, y voy a nombrarlo ahora porque el otro día me rezongó porque no lo nombré, a Gonzalo Moratorio en la que es un gran delegado en la delegación de la AUF. Así que ahora cumplí contigo, Gonzalo, no me rezongues. Tienen un montón de gente trabajando en las distintas comisiones y se sienten excluidos. Se sienten excluidos quizás porque sus opiniones no son las que terminan cuajando. Pero bueno, eso nos pasa a todos. A mí también me pasa. Yo en muchas cosas estoy de acuerdo, muchas no. Y a veces acompaño porque quiero acompañar y a veces no he acompañado. Y si no, por eso me siento excluido. Rezongaré, gritaré. A donde hay que rezongar, donde hay que gritar, que es adentro del Consejo Directivo, a puertas cerradas. Ahí es donde hay que marcar las cosas y no quedarse callado ahí y salir a hablar después a todas las radios.
Vos cuando decís salir a hablar a todas las radios, cuando decís quedarse callado en el Consejo, estás apuntando claramente a Ignacio Rubio. ¿Rubio habla más por la radio que en el Consejo Directivo? ¿Eso es claro?
Pero no tengas la menor duda, en el Consejo no habla.
¿Pero por qué no habla?
¿Y qué sé yo?
Pero va.
Pero eso pregúntale. No, a veces, si querés, a mí no me dejan publicar mensualmente como debe ser las asistencias al Consejo. Porque me parece que los socios nos votaron para ir al Consejo y para trabajar, no para no ir.
Vos fuiste el consejero que más presencia tuvo el año pasado, ¿verdad?
Sí, este año capaz que me pierdo porque tuve un mes ahí de...
Tuviste un mes de licencia.
Un mes de licencia.
Un tema médico. Pero apuntando a eso, cuando Rubio va, muchas de las discrepancias que él maneja en los medios, ¿no se las dice públicamente?
Muy pocas veces. Ha planteado alguna vez, se mentiría si te dijera lo contrario, ha planteado cosas importantes en las que él no está de acuerdo, lo hace correctamente, lo hace bien. Pero la mayoría de las veces no.
¿Y después cuando lo escuchás por radio?
Y bueno, y uno dice, ¿pero por qué no lo dijiste en el Consejo? ¿Por qué no peleás por las cosas que crees en el Consejo? Hay cosas que él dice después por ahí que no solo en la radio, ¿no? A la gente. Y que debería decirlas en el Consejo. En el Consejo discutimos muchas cosas y no siempre estamos de acuerdo.
Pero Rodolfo, cuando lo escuchás por radio, el Consejo siguiente. No dicen, che, Rubio.
Porque de repente al otro consejo no fue. Es que normalmente cuando sale por todas las radios al otro consejo no va.
¿Y eso no es todo un tema para generar inestabilidad en Peñarol?
Y bueno, y esto que estamos hablando ahora, yo creo que genera inestabilidad. Mejor dejémoslo el tema y sigamos para adelante.
Bien. ¿Ya se están viviendo las elecciones del año que viene en Peñarol?
Para algunos sí. Si salen cada vez que pierde Peñarol a hacer política, sí, por supuesto. Aprovechar de momentos malos, eso es hacer política en Peñarol.
¿Vos estás haciendo política en Peñarol ahora?
No, yo no hago política en Peñarol. Yo tengo motivaciones en Peñarol y creo que lo he dejado bien claro. O lo he mostrado. Motivaciones desde que estoy en Peñarol. En juveniles, fui presidente 6 años. Hasta el día de hoy Peñarol sigue usando el liceo donde viven los jugadores de juveniles, que es una motivación que yo tuve en un momento y que hoy Peñarol sigue pagando cero por eso. A veces cuando hay algún hincha que por Twitter dice que los dirigentes nos quedamos con algún vuelto, si yo hubiera cobrado alquiler por ese local, hubiera cobrado más de $2 millones al día de hoy. Pero hasta el día de hoy Peñarol usufructa de eso gratis, de forma gratuita,
explícame eso, porque de repente la gente no lo sé, yo no lo sé. Vos tenés un local tuyo, se lo cediste a Peñarol durante un tiempo y ahí Peñarol tiene el liceo.
Mira, el local yo lo conseguí porque era un local que estaba con conflicto entre sus dueños. Y a través de un amigo y yo pusimos lo necesario para mantener el juicio y llevar adelante la situación para que no se fuera a remate y se cometiera una injusticia con una de esas personas. Y la condición que pusimos fue que me lo cedieran a mí el bien. Inmediatamente que me lo cedieron a mí, formamos una sociedad civil sin fines de lucro y se lo dimos en comodato a Peñarol en el año 2009, si mal no recuerdo. Es un área de 3.000 metros, un liceo donde viven hoy 40 gurises, donde viven desde hace 10 años. Nosotros en aquel momento pagábamos $40,000 por mes, si mal no recuerdo, o $20,000 por mes, por los chicos que teníamos del interior, con comida, con alojamiento, con todo, y luego pasamos a pagar cero, más la comida, obviamente, y bueno. Y eso lo puse yo. Esa es una motivación que yo tenía, darle a los chicos del interior mayor comodidad. También la motivación que yo tenía era levantar las juveniles y ponerlas en lo que hoy es, que vamos a hablar dentro de un ratito. Otra motivación que yo tuve fue la casa del exjugador. Y está funcionando, bárbaro. Y ayer con Marcenaro, me decía Marcenaro, mirá, no sabes lo que hiciste todavía. Todavía no te das cuenta lo que hiciste. Y bueno, y son motivaciones personales. Y los chicos con síndrome de Down que hoy juegan al fútbol, en Peñarol es una motivación mía. El fútbol para ciegos, que es también me gustaría decir que hoy pobre José Luis Bringa, que es quien ha llevado adelante el tema del fútbol para ciegos, que yo lo he apoyado, tuvo la lamentable pérdida de su señora, la compañera toda su vida, y ahora de aquí voy a ir a acompañarlo. Pero esa es una motivación mía. Los viajes de los hinchas del interior, que por ejemplo un hincha de Rivera pagaba $2,800 por venirse en un ómnibus a ver un partido de Peñarol y tenía que llegar a Tres Cruces y de ahí tomarse otro ómnibus y después volver a Tres Cruces y de ahí tomarse el ómnibus para Rivera o quedarse a dormir. Hoy paga $800, $1,000 y vienen con entrada incluida directo al campeón del siglo. Esas son mis motivaciones. Eso no es una agenda política. Esos son trabajos. El Arena Welfi, que dentro de poco vamos a tener noticias. Esas son motivaciones. Eso es trabajar por Peñarol. Yo no creo que eso sea agenda política.
Bien. Todos esos temas los vamos a tratar ahora, pero quiero terminar con la parte deportiva. ¿Por qué está tan cuestionado en este momento el gerente deportivo de Peñarol, Carlos Sánchez? ¿Vos lo cuestionás?
Mirá, yo creo que mientras sea nuestro gerente deportivo, es el mejor gerente deportivo que tenemos. Y lo voy a respaldar hasta el día que no trabaje más en Peñarol. Así que eso te responde la pregunta de si yo lo cuestiono. Ahora, ¿por qué lo cuestiona la gente? Creo que por varios motivos. Por varios motivos que quizás no vale la pena comentarlos.
¿Pero los entendés?
Algunos sí, otros no tanto. Algunos sí, otros no tanto. Yo creo que la gente a veces es obvio, me pasaba a mí cuando estaba en la tribuna, se pone impaciente porque la gente lo que quiere es ganar y no le importa más nada. Uh-huh. Y cuando vos perdés o no te va bien y encima ves jugadores que de repente no dieron en la talla, y bueno, te la agarrás con el que lo trajo, con el gerente deportivo de turno, con el técnico, con los dirigentes, y es normal que así ocurra, es lo lógico.
Pero el que vendió a Brian Rodríguez, a Darwin Núñez, la salida de Lucas Hernández, de Lema, del Toro Fernández, ¿fue el gerente deportivo o fueron ustedes los dirigentes?
Fuimos nosotros los dirigentes. Sin embargo, ese que es quizás gran parte del bajón de del equipo no se le pone en la balanza. Tampoco se le pone en la balanza las cosas bien que hizo muchísimas cosas bien en Peñarol. Jugadores que ha traído que de repente nadie pensaba que podían ser grandes jugadores y que hoy por hoy están brillando en el club. Entonces, o que brillaron en el club, como el Toro Fernández, por ejemplo. El Toro Fernández es un claro ejemplo, ¿no? O jugadores juveniles que él ha apoyado, Darwin Núñez. Darwin Núñez, si hubiera sido por la tribuna, lo hubiéramos crucificado, ¿no? Sin embargo, gracias al técnico y al gerente deportivo que insistieron y se les jugaron la ropa, después fue vendido en una cifra importante.
¿Vos crees que a fin de año se va Carlos Sánchez?
No lo sé.
Si fuera por vos.
Pero los resultados mandan.
Te repito, los resultados mandan. Vas a pasar balance a fin de año y bueno, ganó dos campeonatos uruguayos, perdió uno o ganó tres.
O ganó tres.
Y si ganó los tres.
O en lugar de tres puntos abajo, terminamos siete. No lo sé. Yo qué sé, viste, los resultados mandan en esto y se pasa a raya a fin de año. No me pidas que haga futurología porque después me pegan, ponen los tweets diciendo que yo dije que estamos levantando y justo al otro día empatamos y me pegan como si yo hubiera dicho alguna barbaridad. Así que no me pidas por favor eso porque no. Yo no te puedo decir lo que voy a hacer de acá a fin de año.
Bien. En este momento, la situación está planteada de esta manera. Peñarol está a 3 puntos en la tabla anual. Es verdad que viene con algunos resultados negativos, perdió la ventaja, ¿Qué le está pasando al plantel? ¿Cuál es el diagnóstico?
Lo dijiste tú recién.
¿Pero qué diagnóstico hace vos?
Yo el diagnóstico que hago es que vendimos jugadores que eran importantes y que infelizmente no contratamos como para suplir esos jugadores que se fueron. Uh-huh. Mantuvimos una columna vertebral importantísima, mantuvimos a Dabson.
¿Pero vos te diste cuenta cuando ibas perdiendo jugadores que no contrataron de la mejor manera o te das cuenta ahora?
Yo creo que llorar sobre la leche derramada no tiene sentido. Hay que mirar para adelante.
Pero capaz que te fuiste dando cuenta y dijiste, pa.
Bueno, yo, con el diario del lunes es facilísimo hablar. Así que, y hoy es fácil para mí decirte que creo que nos debilitamos porque perdimos a Lema, no lo pudimos sustituir. Hoy es fácil para mí decirte que nos debilitamos porque perdimos a Adrián Rodríguez y no lo pudimos sustituir. Es fácil para mí decirte que perdimos a Darwin Núñez y no lo pudimos sustituir. Pero también creo que es importantísimo lo que estamos viendo en Peñarol y que está ocurriendo, más allá de que en los resultados deportivos estamos teniendo algún problema, y es la continuidad que estamos viendo de jugadores juveniles que entran en el primero de Peñarol. Se fue Darwin Núñez, se fue Brian Rodríguez y apareció Pelistri. Vimos a Matías de los Santos jugar en forma brillante en Peñarol. Estamos viendo al Topo Martínez jugar en forma espectacular en el club. Tenemos jugadores en formativas en tercera división, en cuarta división, que van a llegar, como Facundo Torres, que es un gran jugador. El otro día en los clásicos de formativas que ganamos 2 y empatamos 3. Y en el año, por primera vez en mucho tiempo, le ganamos en puntaje nacional, que para nosotros es una muestra de que estamos por el buen camino. Tenemos jugadores, tú lo dijiste, está Petric, si bien Petric vino ya grande, que pueden reforzar el primero. Tenemos a Dávila, que es un jugador que estuvo en España y que volvió a Peñarol y que yo le tengo una fe enorme para jugar en la delantera de Peñarol. Tenemos a mí se me van los nombres, a Lucas Granieri, un defensa que está en tercera rayando a gran altura. El canario no me sale el apellido ahora, pero ya me va a salir, que también jugó el otro día los clásicos, que tiene una presencia impresionante y que va a jugar. Hay muchos jugadores que van a llegar y que están mostrando que Peñarol está estable como institucionalmente en eso. Entonces, si bien podemos estar pasando un mal momento, que lo estamos pasando, no hay que negarlo, porque sí, por supuesto, no tuvimos un buen intermedio, no tuvimos un buen arranque del clausura, a pesar de que con Defensor dimos la sensación de que veníamos levantando. Bueno, después con Juventud fue otra la realidad, a pesar de que podíamos haber ganado con aquel tiro de Chiscos al final del partido. Creo que nos muestra una estabilidad institucional que nos da mucha fe para el futuro del club. Más allá de quién venga en las próximas elecciones, va a tener de dónde recurrir, porque las formativas del club siguen trabajando muy bien. Y esa es la carrera de postas que yo te decía. En Peñarol, yo tomé una posta en una determinada zona de la pista, se la entregué a Pablo Torres, la sigue trabajando muy bien y siguen corriendo muy bien, y cada día van progresando y seguimos progresando en eso. Y se va un jugador y viene otro. No es que los vendimos y nos quedamos sin nada. Vendimos a Brian y vendimos a Darwin y nos quedamos sin nada. No. Vendimos a Brian, vendimos a Darwin y vino Facundo Pelistri. Y va a venir y van a venir algunos más. Yo me anoté alguno acá porque si no. Angelito Cardoso, me había olvidado de Angelito Cardoso. Y de Nico García que se lesionó los cruzados antes de empezar la pretemporada. Es un número 9 brutal. Angelito Cardoso yo lo quiero muchísimo, es un botija que es chico de altura, pero. ¿Me están queriendo cortar ya?
No.
Pero que la está rompiendo en tercera, tiene una fuerza, unas ganas, ha luchado contra la adversidad, y bueno, como te decía, Nico García, que se lesionó justo antes de la pretemporada, el Canario Álvarez, decía hoy el Canario, no me acordaba el apellido, y eso te muestra una continuidad. Y más abajo hay jugadores. El otro día salía un tuit de alguien que mostraba una foto de cuando tenía 14 años Pelistri. Y cuando tenía 14 años Pelistri decía, por lo menos salió uno. No, lo que pasa es que hoy tiene 17 años. Y hay otros que van a llegar también, que todavía no están prontos, pero van a llegar.
Bien, Rodolfo, hacemos el flash de las 9. y quiero tocar otros temas. ¿Por qué votaste negativamente la venta de Darwin? ¿Por qué ahora vuelve la Comisión de Fútbol? El informe de Perrone, el comunicado de los pibes del Palacio, ¿eh? Y después entrar también en otros temas como las formativas, el Arena Welfi y algunas otras cosas que quedan por arriba de la mesa para poder seguir charlando con el vicepresidente de Peñarol. Hemos hablado algo ya de la parte deportiva, la rescisión de Riascos, el momento de Diego López, el tema del gerente deportivo. Quiero tu opinión sobre Cebolla Rodríguez, porque es fácil pegarle a Riascos. Pero nadie se mete con el Cebolla en Peñarol. Después de la pausa, por favor, quiero tu opinión.